Nuestra voz es la música que hace el viento al atravesar nuestro cuerpo. Daniel Penac. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días. Hoy iniciamos con Tania Libertad, que nos presenta concierto para una sola voz, para darle la bienvenida a una emisión más de El Expreso de las 10. Hoy es 16 de abril, Día Mundial de la Voz, el instrumento humano por excelencia, y el recorrido empieza con una idea que se genera en el cerebro. Esto impulsa el mecanismo de la respiración, haciendo que el aire entre y salga por el cuerpo. Al salir, el aire hace contacto con las cuerdas vocales, creando oscilaciones. El sonido que resulta es articulado por los labios y la lengua en palabras que comunican el mensaje que deseamos transmitir. Hoy hablaremos de la voz, para identificar los hábitos cotidianos que pueden afectarle y conocer diversas técnicas que pueden ayudar a cuidar la salud y buen funcionamiento de nuestra voz. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez, con un saludo cordial a las emisoras regionales que se enlazan a este programa, hoy totalmente en vivo, con el gusto de poderles acompañar, y enviamos un saludo cordial a quienes nos escuchan en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Desde luego al público que nos escucha en la zona metropolitana de Guadalajara y quienes nos siguen a través de la internet y las redes sociales. Bienvenidos.
La voz representa el principal medio de comunicación a través del cual las personas expresan pensamientos y emociones. Es una herramienta que nos permite estar en contacto con los otros y de esta forma crear relaciones personales. La voz puede reflejar todos los matices de la identidad de cada persona. El Día Mundial de la Voz se celebra el 16 de abril y fue creado con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. CEU Voz es un centro de enseñanza especializado en el trabajo de la técnica vocal al servicio de la palabra, dirigido por la actriz Luisa Huertas. CEU Voz se creó para que los que hablan directamente al público desde los escenarios, la televisión, el cine, la radio o las aulas puedan tener una emisión vocal que preserve su salud a lo largo de su carrera. Hoy, en El Expreso de las 10, celebramos la voz y estamos muy contentos de hacerlo con especialistas en enseñanza de la técnica vocal y del ejercicio de la palabra de CEU Voz. Bienvenidos y que viva la voz.
Sin duda, la voz es un signo distintivo de cada una de las personas, así que el día de hoy queremos invitarte a que nos sigas el juego y puedas identificar la voz de una personalidad en el ámbito de la literatura.
Muero de ti, amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí. Muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos.
¿Ya identificaste de quién se trata esta voz? Pues participa a través del Expreso de las 10. Comunícate en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara o en el Facebook del Expreso de las 10. Enseguida vamos a escuchar parte de una entrevista que realizamos hace algunos días a través del Zoom con los especialistas de CEU Voz. Este es un proyecto que brinda capacitación para el cuidado y buen funcionamiento de la voz. Vamos a ver lo que nos dicen.
El Expreso de las 10.
Pues estamos realmente muy honrados de poder platicar con ustedes, de conocer su experiencia y celebrar de esta manera el Día Mundial de la Voz. Y saludo, para empezar, a la maestra Luisa Huertas, que es además una gran actriz mexicana, ha participado en más de 75 obras de teatro, numerosos festivales y giras internacionales, más de 40 producciones cinematográficas, decenas de producciones televisivas y series como Capadocia y La Casa de las Flores, por mencionar algunas. En 2020, al celebrar 50 años de carrera profesional como actriz, fue nombrada por la doctora Claudia Sheinbaum Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Así que estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Maestra Luisa Huertas, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Alonso, a ustedes por invitarnos al Expreso de la UDG.
Hay personas a quienes no nos gusta nuestra voz. Tal vez lo escuchamos en una grabación y nos parece un poco extraño. O nos fatigamos frecuentemente cuando hablamos. Sin embargo, existen técnicas para mejorar el funcionamiento y la salud de nuestra voz. Y es a eso a lo que se dedican en CU Voz.
Así es. Desde hace ya casi 15 años, convocamos a los que sabemos que son los mejores maestros de esta especialidad. Para empezar, al maestro Fidel Monroy, que es el decano de la voz en México, y a una pléyade de maestros, formamos ya a una primera generación de nuevos maestros que cuando nacimos nosotros pensábamos dirigirnos más bien a los actores, pero es que realmente el mundo de los profesionales de la voz es mucho más amplio que eso. Bueno, hay cantantes, docentes, narradores orales, cuentistas, locutores, y muchas personas más que utilizan la voz como medio de trabajo. Y precisamente para colaborar a un manejo saludable de la voz, porque son los tres ejes que atraviesa el CU Voz, que son salud, cultura y educación, porque además las metodologías que se utilizan en el CU Voz son todas basadas en conocimiento científico.
Voy a saludar en este momento a la maestra Tania González Jordán. Ella es actriz, ha participado en radio, cine y televisión. En 2012 obtiene el título de maestra designada en metodología de voz Linklater, otorgado por el Centro Linklater de Nueva York, siendo una de las dos primeras mexicanas en obtener este título. Maestra Tania, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte desde Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, Alonso? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y me gustaría que nos explicaras, que nos ayudaras a entender, Tania, cómo funciona la voz.
Pues mira, el proceso fonador inicia desde el impulso cerebral, que es el que manda toda la orden al organismo para activar todo aquello que funciona de manera involuntaria. Es decir, que no funciona por nuestro acto de voluntad, sino es un lenguaje coordinado entre la mente, entre el cerebro y los órganos y músculos que entran en juego. Entonces, podríamos decir que el proceso inicia en este impulso de la corteza cerebral que se envía a través de la médula espinal hacia todos los órganos, ¿no? Iniciando por el músculo diafragma, los órganos pulmonares, para que reciban el aire del exterior por nariz y boca, y que después este mismo aire que entró a los pulmones salga expulsado por el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, con ayuda de otros músculos que están, por ejemplo, los intercostales y algunos músculos abdominales de manera indirecta, salga por la misma vía atravesando el espacio de la laringe, que ahora, al momento de sonar, se cierra y es ahí donde se encuentran las cuerdas vocales, ¿no? Y estas cuerdas, al encontrarse con el flujo del aire que viene de abajo hacia arriba y con la fuerza con la que sale este aire, es que vibran y estas vibraciones se amplifican en todos los espacios de hueso, lo que conocemos como resonadores, para conformar pues el timbre vocal, ¿no? Este timbre después será formado en palabras o no, dependiendo, ¿no? Pero ese es el mecanismo, ¿no? Básicamente el aire entra por este impulso del cerebro y sucede todo este mecanismo, toda esta danza coordinada para que las cuerdas se cierren, el diafragma expulse, el pensamiento se organice y entonces venga el resultado, que puede ser palabras o que puede ser un grito o que puede ser un sonido. Pero ese es básicamente el principio fundamental.
Ahora que nos explicas todo esto, nos damos cuenta que es un proceso sumamente complejo y que, sin embargo, en ocasiones realizamos de forma inconsciente. No nos damos cuenta de todo esto que está ocurriendo.
Lo damos por sentado, pero me parece que la educación vocal podría ser de mucha ayuda, no solo creo para los trabajadores profesionales de la voz, que yo me atrevería a decir que somos todos, porque básicamente todos nos valemos de nuestra voz, ¿no? El que vende, el que da una clase, el que actúa, el que canta, el policía que atiende al público en la calle. Y entonces por eso es que pienso que la educación vocal tendría que ir más allá, pues que alcanzar hasta la educación básica.
Hace un rato hablabas de tensiones, de las cuales en ocasiones tampoco somos conscientes. Inhibiciones culturales que te da vergüenza, ciertas situaciones, o incluso pensamientos que aparecen de forma intrusiva y que de alguna manera afectan la comunicación al momento de formular palabras.
Pues uno de los miedos mayores del ser humano es hablar en público, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que es, así como este maravilloso proceso, esta danza coordinada de la que hablábamos hace un momento, pues también hay una danza alterna para frenar todo esto por estas cuestiones que tú mencionas, ¿no? Los miedos, las inhibiciones, los prejuicios. Entonces, todo esto, que pareciera que solo son elementos de la psique, se manifiestan en el cuerpo y se manifiestan en las tensiones musculares. Entonces, lo que hacemos en una técnica vocal es ir hacia estas tensiones musculares y reconocerlas primero y después encontrar las vías, los caminos para erradicarlas, ¿no? Y para poder permitir que nuestro aparato fonoarticulador funcione de una manera más espontánea y más orgánica también, más saludable.
Creo muy interesante, maestra Luisa Huertas, esto que propone Tania de integrar en la educación básica o desde la educación básica, educación en torno a la voz, ¿no te parece?
Sería fundamental, Alonso, tan es así que desde que hicimos en 2008 nuestro primer encuentro nacional de la voz y la palabra, hemos estado buscando a las instituciones encargadas de la educación en nuestro país sin una buena respuesta, por desgracia, porque consideramos dos aspectos fundamentales, que sería la educación normal de los normalistas en México. Entonces, nuestra propuesta, y se ha hecho directamente a educación pública, pidiendo que por lo menos durante un semestre se integrara la materia de técnica vocal para los normalistas. ¿Qué provocaría esto? Que teniendo ellos el conocimiento, punto número uno, protegieran su propio aparato fonoarticulador. Mataríamos dos pájaros de un tiro. Teniendo el conocimiento, el maestro podría transmitirlo a sus estudiantes, por lo menos lo básico. No se ha logrado, no cejaremos, porque es parte de las tareas del CEUVOS, difundir los beneficios para la salud, las afectaciones de la voz.
Pues tal como acabamos de escuchar, las especialistas de CEUVOS proponen que debe impartirse capacitación en el uso adecuado de la voz desde la educación básica, o al menos, como decía la maestra Luisa Huertas, directora de CEUVOS, a los maestros en su formación en la escuela normal, esto con el fin de cuidar la salud y buen funcionamiento de su voz. ¿Qué opinas de esta iniciativa? ¿Te parece que es pertinente que los estudiantes desde la educación básica tengan capacitación en el uso de su voz para cuidar este instrumento tan valioso? Los maestros ahora que están impartiendo clases en línea también requieren ciertos cambios al comunicarse a través de la pantalla y algunos manifiestan también cierto desgaste de su voz. Nos gustaría conocer tu punto de vista. Ya sabes, puedes comunicarte a través del Facebook de Radio Universidad o en el Facebook del Expreso de las 10. Ahora escucharemos a la doctora Xochiquetza Hernández, especialista en foniatría. Ella es subdirectora de posgrado y educación continua del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud y asesora foniátrica de CEUVOS. Vamos a escuchar sus recomendaciones.
El Expreso de las 10.
¿Qué nos puede decir acerca de los hábitos cotidianos que pueden afectar la salud o el buen funcionamiento de la voz?
Tenemos muchísimos malos hábitos que ya ni nos damos cuenta, la verdad. Uno de ellos es el aclaramiento de garganta. Sentimos algo en la garganta y estamos... Pero luego lo hacemos sin pensar, se convierte en un mal hábito y ahí se queda. Y lastima a las cuerdas. Terrible. El respirar inadecuadamente es otra de las cosas que hacemos. El hacer voces, imitar al personaje, la televisión, el personaje famoso, pero desde niños que imitan con onomatopeyas a animalitos, dinosaurios, perros, etcétera, hasta los adultos. Eso se puede hacer, pero con una buena técnica. La gente que hace imitación, que hace doblaje, tiene técnica. No cualquiera lo puede hacer. Yo, por ejemplo, en mis pláticas les digo a las personas que me escuchan, hay actividades sonoras, no fonatorias. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos ruidos de diferente manera cada quien, que por ejemplo los actores tienen que estar muy pendientes de hacerlos con una técnica adecuada porque se lastima. Ejemplo, cada quien estornuda como quiere, tose como quiere, empuja como quiere, grita como quiere. Entonces hay quien estornuda y hay quien estornuda ¡cacho! Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, en la actuación, tienen que tener técnica. Si estamos trabajando, si hay una persona que esté trabajando en un ambiente ruidoso, que esté en una fiesta con la bocina aquí, se nos hace muy fácil gritar. ¿Y qué resulta? En un mal uso de esa voz, en un abuso, en un, se llama fonotrauma, donde las cuerdas vocales se lastiman, llega a haber hemorragias y ahí empiezan problemas como nódulos, pólipos, etcétera, que cuando les pongo en foto o en video, se horrorizan. Esto se puede evitar precisamente con técnica.
La forma en la que contribuye a la salud del aparato fonador de una persona, el entrenamiento en técnica vocal. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de ello?
Sí, se han hecho algunos estudios con algunos de mis alumnos, en donde el último que se hizo, se revisaron a actores que no tenían un curso adecuado, un curso único de técnica vocal. Se les revisó la laringe, se tomaron datos, se tomó video y fueron a tomar técnica vocal a su voz. Y después se les revisó, no fue un grupo, fueron varios grupos de los diplomados. Y el resultado fue que llevaban cierto tipo de lesiones de tipo funcional, básicamente fallas de cierre de cuerdas, un poquito de asimetría, muchas cosas. Sin embargo, cuando recibieron el diplomado y fueron después al estudio, se habían eliminado en el 95% de las personas esas fallas. ¿Qué quiere decir? Que iban a poder seguir con sus actividades profesionales, ya sin el riesgo de estar con una amenaza de lesión en sus cuerdas vocales.
¿Cuándo buscar ayuda profesional y qué consejos podrías darle a las personas que nos escuchan para el cuidado de la voz?
Bueno, primero, nunca hacer nada de tipo profesional sin calentar y sin relajar las cuerdas vocales. Punto número uno. Dos, obviamente tiene que tener una adecuada técnica vocal que implique una excelente mecánica fonorrespiratoria. Tres, si pueden no usar su voz estando enfermos, mejor, pero yo sé que a veces hay compromisos, entonces acudir con el médico, foniatra específicamente, para que les apoye, a lo mejor con algún medicamento, a lo mejor con algún ejercicio, con algo, para que puedan llevar a cabo su trabajo, compromiso, sin lastimarse, o con la menor posibilidad de lesión. Y en un momento dado es algo que es muy importante, no automedicarse, porque también estamos muy acostumbrados a que, mira, a mí me dio el médico esta pastillita y me sobraron 3 de un antibiótico, me sobraron 2 del antiinflamatorio. Y como les digo yo en las pláticas, no sabemos. Si nosotros como médicos preguntamos, no es por chismosos, sino porque queremos saber si la persona tiene alguna alergia, si tiene alguna otra enfermedad que pueda contraponerse a algún medicamento. Y se nos hace muy fácil dar una pastillita de esto y ponte esta inyección de lo otro. Y entonces ponemos en riesgo a la persona que a lo mejor con muy buena voluntad le estamos dando alguna recomendación. Pero principalmente cuando se autorrecetan o les receta algún compañero, les recomienda derivados de cortisona, pues sí, a lo mejor pueden ir a dar ese pueden ir cumplir con ese compromiso, pero resulta que como este medicamento enmascara muchas cosas, probablemente la lesión que tengan inicial sea grande, se magnifique con el uso de la cortisona. Y después el resultado es peor. Entonces, que no se automediquen, que consulten, que se hidraten, es importantísimo hidratarse, agüita, eso de que el alcohol abre la garganta realmente es un mito, Lo que hidrata mejor a las cuerdas es el agua. Evitar, por ejemplo, poquito antes de usar la voz, cítricos, lácteos, lo muy dulce y lo muy salado, porque espesa las flemas. Lo mejor es el agua al tiempo, es lo mejor que puede haber. Pero sobre todo técnica vocal, que implica mecánica fonorrespiratoria. Ese es lo mejor que pueden hacer. Buen descanso, y bueno, tratar de que su salud en general esté bien, revisarse completamente, porque la voz es un reflejo de nuestra salud entera, corporal, física, mental, espiritual, desde todos los puntos de vista.
Pues esta es la voz de la doctora Xochiquetzal Hernández, especialista en foniatría y otra de las asesoras de CU Voz, quien nos brinda estas recomendaciones en el Día Mundial de la Voz. Ahora, continuando con los especialistas de CU Voz, viene Alejandra Marín, quien nos habla de la importancia de la respiración. Ella es licenciada en literatura dramática y teatro por la UNAM. Desde hace 14 años es docente especializada en técnica vocal. Actualmente forma parte de la planta docente de CU Voz.
El Expreso de las 10.
Hola, Alonso, ¿qué tal?
Hemos escuchado frecuentemente que alguien te dice, debes respirar con el diafragma, y esto como que provoca aún mayor tensión. ¿Puedes platicarnos acerca de la importancia de la respiración?
La respiración en el trabajo vocal es la materia prima de la voz. Entonces, lo que todos los docentes, los facilitadores que trabajamos en el CU Voz, es lo primero que buscamos, ¿no? Es decir, entender cómo respiramos y cuál sería la forma correcta de hacerlo. Se escucha mucho esto, ¿no? Hay muchos términos, ¿no? Se dice, es que hay que respirar con el estómago, hay que respirar con el diafragma, hay quien todavía dice, no, empuja el abdomen para respirar, ¿no? Entonces, y todo eso, pues, siempre causa muchísima confusión. En realidad, el aire no llega a otro lugar que no sean los pulmones. Realmente, ¿no? O sea, no va a llegar físicamente el aire al diafragma o no va a llegar al estómago, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, para entender la manera correcta de respirar y llegar a realizar respiraciones profundas, entonces empezamos a trabajar con imágenes, ¿no? Hay varias maneras y hay varios caminos para entender el mecanismo. Por ejemplo, uno de ellos, como dice la maestra Tiki, que aquí está, Luz Bermejo, que a mí me gusta muchísimo, ella maneja una imagen que dice, vamos a respirar al fondo del vientre, vamos a imaginar que el aire va a llegar al fondo del vientre, ¿no? Entonces, con ese simple hecho de imaginar que el aire hace ese recorrido, los pulmones no los vamos a llenar como estamos acostumbrados en una respiración, digamos, cotidiana. Casi siempre lo que llenamos es la parte superior o el ápice de los pulmones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es ir llenando un poquito más abajo para lograr una mayor expansión pulmonar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Justamente a través de imágenes. Entonces, podemos pensar que la respiración va a llegar al fondo del vientre o que la respiración va a llegar como si tuviéramos un globito en el abdomen, ¿no? Abajo en la parte del vientre y quisiéramos inflarlo. Y lo que va a suceder es que eso nos va a ayudar a aumentar el volumen de aire, a manejar un mayor volumen de aire. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajar con una respiración profunda.
Un saludo para Alejandra Marín, quien nos habla de la importancia de la respiración hoy que es Día Mundial de la Voz y que estamos brindando recomendaciones para su cuidado y buen funcionamiento. Ahora vamos a escuchar a Yever Aiza, actor, maestro de voz y narrador oral, con más de 20 años de trayectoria como director escénico y pedagogo vocal. Es promotor de lectura en voz alta desde hace 23 años. Y Yever nos habla de la técnica Linklater, que consiste en una serie de ejercicios psicofísicos, la conciencia del cuerpo y la liberación de las tensiones.
El Expreso de las 10.
Platícanos, Yever, por favor, acerca de la técnica Linklater. Se trata de ejercicios psicofísicos. ¿A qué se refiere?
Ok, lo que propone este método es generar una pues una conciencia de integrar el cuerpo, la mente, la emoción y la voz, y que el imaginario sea quien lleva el comando de las acciones, ¿no?, que hace el cuerpo. Y bueno, el método Linklater es el apellido de Christine, que fue la creadora de este método. Y bueno, trabaja justamente los cuatro pasos de la técnica vocal, que es la conciencia de la respiración, la conciencia de la fonación, la conciencia de la resonancia y la conciencia de la articulación del pensamiento en habla. Y bueno, yo diría que de estos cuatro pasos, la maestra Christine Linklater puede poner un interludio justo en medio de estos cuatro puntos, al que llamará apertura del canal sonoro de la voz, en donde va a trabajar la conciencia y relajación de la mandíbula, la conciencia y relajación de la lengua y la conciencia y la activación del paladar blando. Todo esto para generar justamente mayor facilidad para que los resonadores puedan ir pues más limpios a donde quieras orientar las vibraciones y, por otro lado, que la articulación fonética pues sea mucho más precisa, porque no hay tensiones tanto en mandíbula como en lengua, sino la lengua se vuelve mucho más congruente en los impulsos emocionales para transmitir emociones o pensamientos. Entonces, esto de alguna manera articula a que recuperes esta manera natural de cómo funciona la voz, identificando los condicionamientos que cancelaron esta facilidad. Por lo tanto, es un método que propone más bien desaprender más que aprender. Entonces, es muy interesante porque te guía paso a paso en el juego de imaginería. Y algo rico también es que se puede trabajar como varios métodos, pues en la vertical, en una silla, desglosado, en el suelo, de modo que puedas ir encontrando nuevas configuraciones físicas para que tú puedas apropiarte y vivas tu propia experiencia, es decir, que tú mismo encuentres los caminos naturales para mejorar tu desarrollo y fortalecimiento vocal al paso del tiempo. Lleva tiempo asimilar este método, no, de pronto, pues como todo joven estudiante quiere que todo suceda de manera rápida, pero la verdad es que sí lleva su tiempo asimilar todas estas herramientas y pasos. Y algo muy interesante es que una vez que ya se asimilan los pasos y el camino, es que lo puedes hacer en una práctica de calentamiento vocal que pues se puede estructurar en 15 minutos, en 25 minutos o en 45 minutos, dependiendo de aquellas demandas profesionales a las que te enfrentes.
Un saludo para Modesto Díaz, uno de nuestros radioescuchas que se ha comunicado desde San Martín Hidalgo, es artesano de la madera y está escuchando el Expreso de las 10. También se comunicó Luis Martínez. Él dice, genial, gracias por estas recomendaciones, ya que después de 3 clases en línea, sí termino con la garganta bastante lastimada. Luis es maestro. Y yo le preguntaba, ¿qué diferencia existe en el sistema presencial en cuanto al desgaste de la voz, desde luego, y la educación en línea? Nuestro radioescucha Luis Martínez nos dice, en lo presencial muchas veces tengo que elevar el volumen para resaltar sobre las otras voces. En línea creo que hablo más al repetir cuando hay malas conexiones. Por eso es muy importante considerar lo que los especialistas de CEU Voz han mencionado el día de hoy en el programa. La pertinencia que desde la educación básica se cuente con capacitación para el uso adecuado y buen funcionamiento de la voz, sobre todo para evitar lesiones. O al menos, como en el caso de nuestro radioescucha Luis Martínez, que es maestro, que durante la formación en la escuela normal se integre al menos un semestre donde se brinde capacitación para el cuidado de la voz. Una pausa y continuamos.
Me toco y eres tú. Palpo en mi frente la forma de tu cráneo y en mi boca es tu palabra aún la que consiente y es tu voz. En mi voz, la que te invoca. Jaime Torres Bodet.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
cosas maravillosas pasarán.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Voz y enseguida escucharemos esta versión totalmente vocal de Hotel California, que nos presenta una agrupación musical cubana conocida como Vocal Sampling. Seguimos con ustedes totalmente en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles en sus actividades cotidianas. Aquí estamos la productora Guadalupe Estrella, nuestro amigo José Luis Vázquez en el control operativo, Alonso Torres en este micrófono. Un saludo para María Elena Cobian, que se ha comunicado desde Ciudad Guzmán, y para Víctor Chávez. Él estudió poesía y Víctor nos dice: la voz es la herramienta del poeta, del cantante, del orador, incluso del comerciante en el mercado. Saludos, Víctor, gracias por este apunte. Ahora que es el Día Mundial de la Voz y estamos conversando con los especialistas de CEUVOS, este proyecto que imparte capacitación para el cuidado y buen funcionamiento de la voz, ahora escucharemos a la maestra Luis Aide Tiki Bermejo, licenciada en ópera, maestra de técnica vocal y actualmente directora del Colegio de Canto en CEUVOS. Vamos a escuchar lo que nos dice.
El Expreso de las 10.
A ti te toca esta vertiente de la voz que es el canto. Algunas personas, aunque nos gustaría tal vez cantar, pero todos podríamos aprender a cantar.
Básicamente sí. La función de las cuerdas vocales no es solamente el habla, sino el canto. Y el canto ha estado presente en la humanidad desde sus inicios, en forma de ritual, en forma de expresión, la madre que le canta al hijo. Todos podemos encontrar un gozo inmenso en el canto y todos podemos mejorar la manera en la que cantamos y todos podemos llegar a cantar muy bien y todos podemos afinar. Me he encontrado con personas que vienen conmigo para que los ayude a afinar y me he dado cuenta que cuando la persona no afina es porque en general la persona no está acostumbrada a cantar escuchando a un instrumento. Digamos, se pone a cantar con un cantante que está en la radio, pero no lo está escuchando, está cantando en otro tono, está cantando, si le quedó muy alto, canta más bajo y no se da cuenta. Entonces toma esto de entrenamiento. Una vez tuve una plática, varias pláticas con Antonio Ocampo, que es el representante de Christine Linklater en el mundo hispano. Un día teníamos una plática, él y yo, de cuál es la diferencia entre la voz hablada y la voz cantada. Y llegamos a la siguiente conclusión. En la voz hablada, básicamente se respira mucho más seguido, ¿no? Si yo digo buenas tardes, digo buenas tardes. Y si voy a cantar un aria que dice buenas tardes, buenas tardes, se expande mucho, ¿no? Entonces, la diferencia entre el cantante y y quien usa la voz hablada, el actor, el cuentacuentos, locutor, es que los cantantes tenemos que sostener el aire por un tiempo más largo y tenemos que ser entrenados para eso. Y yo pienso que cualquier género de canto puede ser apoyado por la técnica clásica, igual que un bailarín de folclórico de contemporáneo. Todas las mañanas hace barra de ballet, igual los cantantes de cualquier estilo, rock, jazz, pop, deberían de hacer su barra de ballet, que es la vocalización clásica, y tener un entrenamiento clásico. El instrumento de la voz es el único instrumento que es invisible a nuestros ojos. Entonces, no podemos depender de cómo nos escuchamos a nosotros mismos para saber si estamos cantando bien o mal. Porque puede ser que estés en la cabina de grabación y que esté sorda porque tiene acolchonamiento, ¿no? Entonces tienes que aprender por sensaciones. Los tres aspectos del canto son respiración, fonación, que es el acto de las cuerdas de vibra al paso del aire, y la resonancia.
¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los beneficios de cantar? ¿Beneficios psicológicos, a la salud física, a la convivencia con otras personas, en fin?
Pues son infinitos. La respiración y las emociones están correlacionados. Cuando cantas te relajas, cuando cantas liberas tus emociones, te comunicas con, si estás sacando tus emociones de una manera honesta, te estás comunicando con el que tienes enfrente. La voz es desnudez del alma, porque nuestra voz, si te fijas, tú escuchas a una persona hablar o cantar y estás viendo su personalidad. La ves, se nota, ¿no? Entonces es una desnudez que tenemos que tener la entereza de ser quienes somos. Entonces, al estar cantando de esa manera, tú te estás comunicando al corazón del otro que está enfrente. Y además estás tú liberando tus emociones. Cuando un alumno de canto, cuando una persona canta y está pudiendo liberar tensiones, muchas veces la lleva a la catarsis, llora, libera, después se siente bien. Tantísimo, sería importantísimo también tener maestros de canto que enseñen una buena técnica desde la escuela.
Un saludo para la maestra Luz Aide Tiki Bermejo, directora del Colegio de Canto de CEU Voz, que nos brinda estas recomendaciones hoy, que es el Día Mundial de la Voz. Un saludo también para nuestra radioescucha Vanessa Cabuto. Ella nos comenta: qué buen e interesante programa. Estoy buscando mi voz, de hecho. Creo que me hace falta aprender mucho al respecto y eliminar un montón de malos hábitos, nos dice Vanessa. Y hoy, que es Día Mundial de la Voz, estamos brindando esta serie de recomendaciones en la voz de diversos especialistas que integran el proyecto CEU Voz. Sigamos escuchándolos.
El Expreso de las 10.
Y maestra Luisa Huertas, ¿qué representa para ti, después de todos estos años de trabajo en CEU Voz, rodearte de un equipo de maestros tan profesionales como algunos de los que estamos escuchando esta mañana y otros más que sin duda forman parte de CEU Voz?
Es un privilegio porque es un aprendizaje constante, que además son sangre joven, es la nueva generación. Lo que me encanta es que todos son apasionados por lo que hacen, son rigurosos, estudian, están constantemente actualizándose, están constantemente recurriendo a sus maestros para seguir aprendiendo. Lo que siempre sucede con el docente, ¿no? Quien más aprende en clase es el docente. Observando todo lo que sucede con los estudiantes, y vienen enormes aprendizajes. Vas aprendiendo necesidades específicas que hay que atender, etcétera. Y todo esto es aprendizaje. En el CEU Voz tenemos una pléyade de maestros que además están en este esfuerzo, que es el único que se hace no solo a nivel México, sino a nivel iberoamericano. No existe en otros países de habla hispana este tipo de escuelas. Hay escuelas de voz, pero más relacionadas con la locución, con la cuestión comercial, con el canto, etcétera, pero no que conforme un diplomado a nivel de una especialidad. Así que, por supuesto, no lo digo de una manera vanidosa, sino todo lo contrario, es un orgullo que quienes componen el cuerpo docente del CEU Voz sean los mejores docentes de la especialidad en este país.
Sin duda, esta diversidad de profesionales hacen de este proyecto único CEU Voz, que hoy estamos conociendo aquí en el Expreso de las 10. Y también nos acompaña Suriday Ugalde. Ella es actriz, docente de enseñanza vocal, ha trabajado la técnica vocal y expresión verbal, estudió doblaje y locución comercial. Actualmente es parte de la planta docente de la Universidad Autónoma de Morelos y también de CEU Voz. Y la saludo con mucho gusto.
Hola, buenas tardes, Alonso.
Es muy importante que cuando hablas se entienda lo que dices.
¿Por qué es tan importante que se le entienda? Porque está transmitiendo un mensaje, está comunicando algo. El entrenamiento, por ejemplo, de los músculos que dan forma a las palabras para que se entienda lo que dices, ¿no? Una cosa es entender las palabras, pero otra muy importante es de donde viene la expresión verbal, que es que se comprenda cada una de las cosas que dices. De hecho, tengo un trabajo en CU Voz, que son talleres para docentes. Esto tan importante que a veces los maestros están hablando sobre ciencias naturales, ¿no? Y te dan un tema, pero ¿qué de eso que realmente está diciendo el docente, el alumno está realmente entendiendo, ¿no? Entonces, pues claro que es indispensable mezclar ambas cosas, que el profesional de la voz no solamente se le entienda, sino que se le comprenda lo que está diciendo, que sus palabras trasciendan. A mí me gusta mucho manejar este término, que las palabras trasciendan en el otro con quien estás hablando. Sobre todo ahora en esta era de la comunicación virtual, que es bien fácil que quien está del otro lado pierda la atención rápidamente. Yo lo vivo de pronto como maestra. Si yo no tengo un mensaje claro, si yo no soy clara y concreta con lo que estoy diciendo a mis alumnos, inmediatamente voy a perder su atención. Y pueden estar escuchándome hablar, bla, 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 bla. Pues sí, padrísimo, y al rato ya están en el celular, y al rato ya están, ¿no? Entonces, es indispensable que el mensaje sea entendido y comprendido, que trasciendan las palabras, del docente sobre todo, pero bueno, obviamente del actor, porque el actor está comunicando algo en escena a su público que lo está escuchando, ¿no? Tener también clara esta idea siempre de que hablamos para el otro, nos comunicamos para el otro, para que el otro nos escuche y nos reciba.
De por sí la atención, como dices, suele ser muy volátil. Por eso es importante pues que el mensaje tenga ciertas características. ¿Qué recomendación le darías? Pienso sobre todo en maestros que ahora tienen que dar clases de forma virtual para evitar la fatiga y también para que sus mensajes sean más concretos, tal vez más fácilmente entendibles, que atrapen la atención de su auditorio.
Pues yo creo que lo primero es que ellos entiendan lo que van a exponer, ¿no? Es entender el tema y lo esencial. Ahora con estas historias de Facebook, de Instagram, que duran 15 segundos, su atención dura 15 segundos, ¿no? Es terrible, pero es real. Si no captas su atención de 15 segundos, las perdiste. Entonces, ¿qué recomiendo sobre esto? Es ser concreto en lo que vas a enseñar, ser concreto en lo que vas a decir y tratar de ser dinámico, jugar con, de pronto, tonos y matices en la voz, no impuestos, porque también aquí hay una falsa, no me voy a poner a hacer cosas, que no, sino más bien tratar de entender qué digo, seleccionar lo esencial de lo que quiero que mi alumno comprenda. Siempre recomiendo a todos los que son profesionales de la voz, es indispensable, o sea, docentes sobre todo, que sí tomen algún curso, taller de técnica vocal, de expresión verbal, es necesario. Es necesario, sobre todo, repito, en esta época en donde pierdes la atención fácilmente de tus estudiantes.
Muchas gracias, Frida, y por estas recomendaciones. Y pues invitamos a quienes nos escuchan para que las pongan en práctica también. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias igualmente, Alonso.
Pues aquí tenemos estas recomendaciones de Soriday Ugalde, especialista de CU Voz, quien brinda estas recomendaciones particularmente a los maestros. Ya hemos escuchado el día de hoy que el funcionamiento de la voz integra la mente, el cuerpo, la respiración, las palabras. Enseguida escucharemos a la maestra Judith Inda, actriz egresada del Foro Teatro Contemporáneo, quien cuenta con el título de profesora certificada de técnica Alexander. Escuchémosla.
El Expreso de las 10.
Hemos comentado a lo largo del programa que la voz surge del cuerpo y justamente me gustaría que nos platicaras acerca de la técnica, Alexander. ¿Qué tipo de trabajo se realiza desde el cuerpo para el buen funcionamiento de la voz?
La técnica, Alexander, podría ir muy de la mano con Linklater también. Es una técnica en donde nosotros vemos al individuo como un ser integral, sin divisiones entre el cuerpo, la mente, emociones, movimiento y voz. Entonces, en realidad es una metodología de reaprendizaje psicofísica. Nuestro principal objetivo, detectar, darnos cuenta, ayudar a la persona a hacer conciencia, a hacernos conscientes de cuáles son la forma en la que nosotros respondemos a los estímulos que nos rodean. Entonces, ¿qué hacemos? Que una vez que los detectamos, sustituimos estas reacciones automáticas por reacciones escogidas racionalmente. Entonces, lo que hacemos es que la técnica te proporciona herramientas para disminuir este exceso de tensión que generalmente nos creamos al momento de reaccionar ante los estímulos, porque si tomamos en cuenta que todos son estímulos, la voz es el fin último. Hay todo un universo antes de que se genere la voz, eliminando el desgaste innecesario y de esta forma también previniendo lesiones, ¿no? Y esto pues redunda también muchísimo en que tienes un mejor porte, en que hay una mayor libertad en la voz, se genera ligereza, facilidad de movimiento. Y en el aspecto mental también pues se promueve una mayor capacidad de atención, la creatividad y la capacidad de elección que promueve justo la técnica. Alexander, es uno de sus aspectos más interesantes y creativos que permite revalorar todo el proceso de una preparación, digamos, en un caso artística, porque lo que hago es que empiezo a ser más consciente de cómo hago lo que hago en el momento en que lo estoy haciendo. Nuestros sentidos están acostumbrados a nuestros hábitos. Y como son los sentidos a partir de los que conocemos el mundo, entonces hay que reeducar también nuestros sentidos, ¿no?
Hoy he escuchado en esta conversación hablar de tensiones innecesarias. Y a veces, tal vez, no siempre seas consciente de ello, pero puedes notarlo en ocasiones. ¿Cómo se manifiesta la tensión en ciertas regiones de nuestra anatomía? En el cuello, en los hombros, en la mandíbula, por ejemplo.
Se llama técnica Alexander porque así se llamó el señor que la desarrolló. Así como Linklater es su apellido, de Alexander, pues era el apellido de Frederick Matthias Alexander, que era un actor de repertorio shakespeariano y justo desarrolla su técnica porque empieza con problemas de la voz. Y se da cuenta que en realidad su problema no era su aparato fonador, porque él iba y lo revisaban y su aparato fonador estaba bien. O sea, más bien lo que veían era que él lo que empezó a investigar en sí mismo fue que en realidad su problema era un uso en general de sí mismo. Y por uso en general era la relación entre su mente, su cuerpo y su movimiento y todo lo que conllevaba, que como consecuencia traía que se le cerrara la voz, ¿no? Entonces, Alexander habla de el control primario, que es la relación entre nuestro cuello, mi cabeza y mi espalda, y a esto le llama el control primario de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo en movimiento. Él descubre, no es que lo inventa, porque pues, todos tenemos control primario, estemos capacitados en su uso, ¿no? Él descubre que este control primario actúa como un control maestro de los reflejos. Entonces, cada vez que yo recibo un estímulo, se recibe en el control primario, porque pues es mi columna, y adentro de la columna pues está la médula, y es donde recibo todos mis estímulos. Entonces él notaba que cada vez que él pensaba, por ejemplo, en hablar, ni siquiera había empezado a hablar, y no empezaba a notar que había ciertos patrones de estrés en sí mismo que se empezaba a generar desde, a lo mejor, a